Tenemos en línea al diputado nacional de Cambiemos por Neuquén, Leandro López. Buenos días, Leandro. ¿Cómo le va? Dalila Pinacho, desde Nacional Neuquén, y usted desde el Congreso Nacional.
Sí, hola, Dalila. Buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda todo el equipo?
Bien, muy bien. Todo muy bien. Bueno, algunas bajas de enfermos, está todos apestados, el así clima, que bueno. El clima, que no podemos salir del invierno.
Está feo en Buenos Aires también.
En Buenos Aires también, porque estuvimos hablando recién con nuestro movilero de Radio Nacional en el Congreso y nos contaba cuáles eran las condiciones climáticas y ambientales ahí. Bueno, nosotros te llamamos fundamentalmente por la nota que salió, que tiene que ver con tu denuncia de corrupción por el tema OPS, pero que, diríamos, se viralizó y se nacionalizó a partir del programa del Domingo de la Nata. Queríamos charlar un poquito sobre eso y también que nos cuentes cómo está la situación en el Congreso con la discusión del presupuesto. Ambas cosas.
Bueno, en relación a la denuncia, lo positivo me parece a mí es que a nivel nacional se está tomando dimensión de lo grande y lo poderoso y el dinero que manejó Mario Cifuentes y la empresa OPS. Eso para mí es importante porque cuando las causas toman visibilidad, la opinión pública las conoce, los periodistas las siguen de cerca, más presión existe para que no se cajoneen los expedientes y no queden impunidad, ¿no? La experiencia de otras causas de corrupción en Argentina, que el rol de la prensa y la opinión pública exigiendo justicia, exigiendo que se investigue, exigiendo que los jueces actúen, es un digamos un combustible positivo para que se mueva, y es evidente que lejos de lo que decía Cifuentes, que cuando yo hice la denuncia él decía que era un mamarracho, que la denuncia no tenía ningún asidero.
Yo te cuento, yo escuché de boca propia de muchos periodistas locales que dijeron que era un mamarracho, te lo puedo asegurar. Decía, pero fíjate a dónde llegamos, que hoy es una noticia viralizada, nacionalizada, y que le da la dimensión real de cuál era la función de Cifuentes, que vos lo comentaste, por lo menos lo que uno escuchó en la nota, de que tenía una importancia al rango parecida al rango de Lázaro y de Cristóbal López. O sea, sí. no era un personaje menor, ¿no?
Muchas veces se intentó desacreditar también otras causas. Acordate cuando empezó lo de los cuadernos, que algunos periodistas, incluso neuquinos también, decían, no, bueno, son fotocopias, no hay ninguna prueba. Hoy hay 18 detenidos, creo, y testimonios de un montón de ellos diciendo, sí, efectivamente, todo lo que dice el cuaderno es verdad y nosotros entregábamos la plata así, allá, y hay un escándalo que creo que es la causa más grande que tenemos memoria en la democracia argentina.
Sí, la historia argentina, sin duda. Sí.
Bueno, y Cifuentes creo que también tiene esa dimensión, a publicaciones en medios nacionales, el libro el Mecanismo, que escribió el periodista Daniel Santoro, también hace mención a este personaje, La Nata está, y algo que dijo La Nata que yo no sabía, que lo estoy tratando de corroborar, pero es difícil porque tiene secreto de sumario, es que La Nata, cuando presenta la nota, dice que Cifuentes también está mencionado en los cuadernos. Algo que la verdad no me consta, pero si lo dice el periodista debe tener alguna fuente que le informó, y si está en los cuadernos, también va a ser investigado seguramente por Bonadío en Comodoro Py. Y bueno, creo que eso también va a ser importante a la hora de que avance la investigación en Neuquén, que está, para mi punto de vista, bastante frenada.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál era la situación de la causa en Neuquén? Cuando vos te refiste al cajonamiento de las causas en función de que si no tienen estado público nacional, es como que pasan desapercibidas. ¿Cuál es la situación actual?
Mira, la tiene el juez Gustavo Villanueva, que es el juez federal penal de Neuquén, y desde mi punto de vista ha avanzado muy poco. Vos viste en La Nata, el propio hermano de Cifuentes, que la periodista le pregunta, ¿tu hermano lavaba plata? Y él dice, lavaba y planchaba. O sea, ya tenemos un testimonio de un hermano que trabajó dentro de la empresa, que estaba dando datos precisos de maniobras que hacía Cifuentes en OPS. Me parece que con eso solamente ya lo tenía que haber citado a declarar, y seguramente de haber tomado alguna declaración al propio Cifuentes. Entonces, yo creo que ha avanzado muy poco y espero que el juez Villanueva esté a la altura de circunstancias y avance la investigación, ¿no?
López, ¿hay conocimiento de cuáles son las medidas que se han venido tomando en la causa del juez Villanueva en relación a la denuncia que hiciste?
No en detalle. Yo un par de veces fui al juzgado, intenté ver el expediente y me dijeron que como no soy parte, yo soy denunciante, pero no querellante, o sea, no...
Sí, no tenés acceso al expediente.
Claro, no sigo el proceso, entonces no sé en detalle. La UIF sí está como querellante y ellos están impulsando un poco. Pero...
Ah, ¿la UIF está como querellante en esta causa?
Sí, se presentó como querellante. Bueno, la UIF lo que pasa es que trabaja a la distancia porque tiene sus abogados en Buenos Aires y tratan de seguir expedientes que a ellos les interesa por el tamaño que tienen, por la dimensión de sospecha del lavado en el interior, pero el dinamismo del trabajo es distinto al fiscal y al juez que están encima del expediente. Así que yo no tengo detalles de qué medidas, pero es evidente que muy poco ha avanzado, y ojalá me equivoque y ojalá que el juez informe a la opinión pública todo lo que ha hecho, pero yo creo que muy poco.
También en esta nota se estaba haciendo referencia a un nexo particular de OPS con Martín Lanata, el preso por los crímenes de los triple crimen por la efedrina. Sí. ¿Vos tenés conocimiento en relación a eso?
Sí, yo me denuncio, menciono a Lanata, a Martín Lanata, porque él en una entrevista que dio hace varios años, no me acuerdo, creo fue 2011, 2012, a Mauro Viale, en una entrevista que dio en la radio de Mauro Viale, él habla de Cifuentes y habla de que Cifuentes viajaba a la Quinta de Olivos con bolsos y que visitaba a Néstor, a Cristina, al gobierno nacional. Y entonces yo también lo cito como otro de los testimonios de las informaciones periodísticas que nos llevan a presentar la denuncia, ¿no? Una de las tantas era la declaración de Martín Lanata, que está preso todavía, creo, por la causa de esta efedrina, está vinculado
a Aníbal Fernández. Está preso, está condenado por el triple homicidio y además está condenado por la fuga en su momento que se produce en enero del 2016.
Ah, sí.
¿Te acordás que fue la famosa fuga en cuanto asume el gobierno de Cambiemos? Sí, exacto, sí, que sí. Fue un escandalete y que casi, digamos, puso entre las cuerdas a la ministra de Seguridad, que finalmente se resuelve, los reapresan y lo terminan condenando a Lanata y a los otros tres, al hermano y al otro imputado, que no me acuerdo el nombre, por el tema de la fuga. No, Lanata tiene cadena perpetua.
Bueno, ese sería interesante que también el juez Villanueva le tome declaración, porque él, ante un periodista, mencionó a esta persona que están investigando por lavado, que es Mario Cifuentes. Bueno, podría también ser otra fuente de prueba en el expediente, ¿no?
Sí, bueno, para pistas importantes para investigar sobreabundan. ¿Cuándo fue que vos, recordanos por favor, Leandro, cuándo fue que vos hiciste la denuncia ante el juez Villanueva?
En el 2016, ni bien nosotros asumimos en diciembre del 2015, y a los pocos meses del 2016, no me acuerdo, marzo, abril, principio del 2016, hicimos la denuncia junto con Sergio Whisky, que es diputado de Cambiemos de Río Negro.
Bien, o sea que hace 2 años.
Hace 2 años.
Perdón,
2 años
largos. Y también estaba viendo en la entrevista, en el testimonio de Jorge Cifuentes, que dijo que estaba seguro que su hermano le entregó dinero al actual gobernador Alberto Beretilnek. Dos millones de pesos por la campaña para gobernación del año 2011,
sí.
Perdón.
Sí, eso había salido hace un tiempo en Diario Clarín y en el Río Negro, y lo ratificó en el reportaje de Lanata. Él cuenta una anécdota que llegan en un avión desde Buenos Aires a Neuquén, y que el aeropuerto se van a la oficina de OPS, agarran unos bolsos y se van a la ruta 22.
Bolsos con dinero.
Claro, bolsos con dinero, frente a donde estaba la base de OPS, cruzando el puente del lado de Cipolletti, y que ahí se reúnen con el actual gobernador de Río Negro y le entregan 2 millones de pesos, creo que fue para la campaña de 2011, ¿no? Él habla de la campaña gobernador de Alberto Beretilnek.
De todas maneras, este hecho no forma parte de la denuncia que vos hiciste, sino que es una denuncia que se anexa...
No, pero puede ser un elemento... Pues yo denuncio el lavado de dinero, y si manejaban 2 millones de pesos,
sí,
en
tendrían
negro,
que
en bolsos,
justificar de dónde lo sacaron.
Claro, digamos, a ese nivel de empresas, bueno, puedes tener dinero en negro porque si lo facturaste lo tenés que tener blanqueado, declarado, y es raro que tenga 2 millones en efectivo en la oficina, ¿no? Entonces, sería un elemento más. Nosotros no entramos en ese tema cuando hicimos la denuncia porque no lo sabíamos, pero bueno, son condimentos que se van sumando y que van ratificando nuestra hipótesis.
Sí, lo que sorprende realmente es que después de 2 años la causa prácticamente no haya avanzado. Bueno, por ahí avanzó y nosotros no lo sabemos, pero vamos a tratar de averiguarlo por lo menos a través de la UIFA, a ver en qué situación está realmente, pero sinceramente son 2 años y con una cantidad de elementos que en otro momento no se hubieran tenido. El hecho de que de tanta gente hable, el propio hermano de Cifuentes está en libertad. ¿Dónde está Cifuentes? ¿Cifuentes está en libertad? ¿En qué situación está?
Sí, está en libertad, disfrutando su fortuna, probablemente en España, porque tiene muchas propiedades allá, o va y viene. La Nata también mostró que vive en las Torres Le Parc, que es uno de los edificios más caros de la Ciudad de Buenos Aires, más exclusivos, donde vive Tinelli, por ejemplo.
Exacto, donde vive Tinelli, Mauro Viale.
Claro, digamos, un nivel de ingreso altísimo para vivir en ese edificio, y está libre. Pero bueno, es importante que la justicia dé información, ¿no? Porque yo sé que algunos periodistas neuquinos han intentado hablar con el juez Villanueva y no han tenido éxito, y él, como es una causa que tiene tanto interés público, donde probablemente haya defraudación hacia el Estado y hacia los contribuyentes por millones de dólares, sería bueno que los neuquinos y los argentinos nos enteremos qué está haciendo él en la investigación, ¿no? Él es un funcionario judicial que tiene que rendir cuentas, y parte de su trabajo, me parece, debería ser estar informando cómo avanza la investigación o no avanza, o qué pruebas ha ido recogiendo en estos 2 años y pico.
Exacto, y también podría haber información por parte de la Fiscalía Federal que interviene. Porque
también, ahí está el fiscal, estuvo Darquier una época, después tuvo licencia y entró la fiscal Beute, después creo que volvió Darquier, digamos, hay dos fiscales federales en Neuquén, y originalmente lo tenía Darquier, que también tiene que impulsarlo, ¿no?
Bueno, claro, aparte la información, sobre todo por parte de la Fiscalía, ¿no? Fundamentalmente, a veces los jueces son reticentes en dar información, pero la Fiscalía me parece que sería muy interesante que diera alguna información al respecto. Leandro, vamos al tema actual, en este momento, en este instante, ¿qué está ocurriendo en el Congreso Nacional?
Mira, ahora en un rato ya empieza la sesión, está convocada a las 11, yo estoy en mi oficina acá en el Congreso, y en una horita más o menos estará empezando la sesión de presupuesto, que se espera va a ser larga.
Sí, comentarán mañana como 15
a la madrugada.
Horas.
Sí, 15, 20 horas probablemente. Ayer salió dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto. Yo creo que se va a aprobar, seguramente habrá debates, habrá algunos cambios, habrá contrapropuestas, pero hay un número de 130, 140 diputados que seguramente aprobarán el presupuesto, y eso es una buena noticia porque es una señal de consenso, de que la mayoría de la clase política argentina estamos de acuerdo en líneas básicas sobre lo que hay que hacer con el dinero público, los gastos del Estado en el año 2019, un presupuesto que nació con mucho diálogo con los gobernadores, con una visión federal, con convocatorias a que todos opinen y hagan sus planteos y punto de vista, así que y con algo muy importante, que es con equilibrio de las cuentas fiscales. Lo más valioso del presupuesto, más allá de la letra chica, es que por primera vez en mucho tiempo los argentinos nos ponemos de acuerdo en que no podemos gastar más de lo que generamos, y eso es una señal muy potente hacia el mundo y hacia los inversores y hacia la economía, de decir, bueno, ya aprendimos de los errores del pasado, ya sabemos que esto que hemos hecho los últimos 60 años, que hemos tenido el 93% del tiempo déficit fiscal, nos ha generado muchos problemas. Las crisis de la historia argentina se explican en gran medida, cada 6, 7, 8 años tenemos crisis porque venimos gastando siempre más de lo que podemos, y eso te hace vulnerable y te hace débil, y cualquier tormenta internacional, Argentina le pega el doble que a otros países. Entonces, ya que podamos equilibrar las cuentas, es decir, vamos a gastar lo mismo que recaudamos y no vamos a tener déficit, no vamos a tener que andar saliendo a pedir plata prestada o emitir con el Banco Central, bueno, eso es un paso muy positivo. Y después seguramente habrá discusiones, bueno, si hay que aumentar algún impuesto al campo, si hay que bajárselo, si hay que modificar alguna partida, más o menos, pero en líneas generales el equilibrio me parece que es lo más potente del presupuesto.
Y aparte el consenso, ¿no? O sea, ir aprendiendo de que lo importante para lograr acuerdos es sentarse a discutir las cosas y entre sí. todos llegar a, diríamos, a consensos, que es un aprendizaje que también tenemos que hacer los argentinos en todos los sentidos. ¿Cuáles fueron las concesiones o las supuestas concesiones que se hizo sobre el proyecto original elevado por el Ejecutivo para poder sacar un dictamen de mayoría el día de ayer?
Mira, se fueron estableciendo algunos criterios. Primero, que para llegar al déficit cero no podíamos hacer solamente ajuste. Hay una baja del gasto en algunos sectores, pero sobre todo hay un aumento de la recaudación y se le pide un esfuerzo extra a los exportadores, a los que tienen más espalda económica para poder pasar esta situación difícil que tiene la Argentina. Entonces, el presupuesto destina mucho dinero a contención social, o sea, los sectores más vulnerables, que más necesidad tienen en la Argentina, van a seguir recibiendo ayuda suficiente para poder pasar este momento difícil, y los que están un poquito mejor, los sectores exportadores, van a poner el hombro una vez más para equilibrar las cuentas. Se modificó algo que tenía que ver con un impuesto nuevo que se iba a cobrar a las mutuales que realizan actividades financieras. Ahora se mantiene, pero solamente para los que tienen un capital, un patrimonio mayor a 50 millones de pesos, con lo cual las pequeñas y medianas mutuales quedan exentas. Se acordó con las provincias quién va a hacerse cargo de diferentes rubros, diferentes gastos del funcionamiento del Estado. Por suerte hoy tenemos provincias con presupuestos equilibrados. Cuando nosotros asumimos en 2015... 22 provincias argentinas tenían las cuentas en rojo, de 24, 22 tenían déficit, tenían problemas fiscales. Hoy esa cuenta se revirtió, hoy ya hay 20 provincias que tienen sus cuentas equilibradas, y esto se debe a que Nación le devolvió a las provincias un montón de recursos que el gobierno anterior se los había sacado. Entonces hoy tienen las espaldas más anchas y están más sólidas las provincias, y ahí se pudo acordar con ellas distribución de cargas de muchos gastos que hay que hacer o inversiones. Pero bueno, lo destacable es lo que te decía, lograr el equilibrio, a generar el consenso y que podamos demostrar a los argentinos que, más allá de las diferencias políticas, nos ponemos de acuerdo en cosas básicas y le transmitimos al mundo que estamos dispuestos a entender cuáles fueron nuestros problemas históricos y empezar a cambiarlo, ¿no? Entonces, eso me parece que es un mensaje simbólico muy bueno.
Y finalmente, en 30 segundos, sin repetir sí. y sin soplar, sí. ¿cómo está el clima afuera del Congreso? ¿Qué viste vos cuando llegaste? ¿O qué escuchas? No, ¿está tranqui? ¿Está complicado?
Sí, está tranqui. Hay vallas, porque se esperaba algunas manifestaciones o hechos de violencia. Está lloviendo, así que eso creo que aplaca un poco los ánimos de algunos. Pero se ve un grupo de manifestantes en Callao y Rivadavia, pero no es algo masivo, ni el resto de la ciudad está muy tranquila y funcionando con normalidad, así que habrá manifestaciones, pero no espero que no haya nada grave.
Bueno, esperamos lo mismo. Muchísimas gracias, Leandro López, por el tiempo, y que, bueno, les sea leve a todos y que sea productiva la sesión del día de hoy. Que va a ser larga.
Bueno, muchas gracias.
No, pues gracias a vos, igualmente. Bueno, estuvimos en diálogo con Leandro López, diputado nacional de Cambiemos por Neuquén, desde Buenos Aires.